En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Gracias por acompañarnos en este teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención a sus llamadas a través de las líneas de contacto 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También recuerda que tenemos el chat 33-11-55-19-62 para que usted nos diga lo que necesita. Llegó de vacaciones, no hay luz, se acabó el servicio de agua, no tiene servicio de agua, algún problema en su colonia que no se esperaba, no lo sé, cualquier situación en la que podamos ayudarle, estamos aquí para servirle. Los teléfonos de la cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además del chat, 33-11-55-19-62. Lourdes Torres contesta las dos líneas de contacto, Luz Durán me acompaña en los controles y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Vamos a comenzar dando lectura a sus mensajes y enseguida también transmitiendo sus llamadas al aire. Mientras tanto, recordarle que en la teoría hoy los módulos de entrega de la tarjeta única estarán abiertos, por lo menos el de San Jacinto, hasta las 8 de la noche. Y déjeme le cuento porque cómo me enteré, pues de una manera muy desafortunada. El fin de semana estuve por allá en esta zona del oriente y había una gran cantidad de personas haciendo su trámite, poco después de las 2 de la tarde, por cierto. Entonces me acerqué para monitorear más o menos el ambiente de lo que estaba ocurriendo. Tenía yo la duda de si en San Jacinto también estaba la gente de bienestar y solamente vi el módulo de tarjeta única, que era el más grande. Lo que sucedió después me sorprendió. La situación se empezó a salir de control ya casi a las 4 de la tarde, cuando las personas que estaban en el punto poco antes fueron informadas de que no iban a ser atendidas. ¿Por qué? Porque al ser un periodo más o menos, pues entiendo, vacacional, porque ni siquiera les explicaron bien, empezaron a cerrar registros a las 4 de la tarde y les dijeron, si quieren a partir de lunes, ahora sí de 8 a 8 para poderles atender, hoy no vamos a poder atender porque hay mucha gente en la fila. Y claro, los que no alcanzaron el servicio, que eran como 3 o 4 señoras, de los que se alcanzaron a quedar, estaban muy inconformes porque era ya, faltaban como 5 o 10 minutos, entre 5 y 10 minutos para el cierre de las instalaciones o del cierre de los módulos, y ya no las quisieron atender y estaban reclamando con justa razón, ¿no?, el hecho de que el personal de las tarjetas únicas pues simple y sencillamente no atendiera a las solicitudes de las personas que tenían cita y que estaban formadas en la fila. Pero déjeme le cuento qué es lo que advierto en el mal manejo del personal que trabaja, no sé si son de Broxel o si son de la Secretaría de la Hacienda Pública. Pero a ver, lo primero es que son personas muy jóvenes y se nota evidentemente, lo alcancé a escuchar, que son personas muy desinformadas y que además no saben cómo eficientar los procesos. Dos, el personal que revisa documentos, pues no está haciendo bien la revisión de documentos, porque cuando llegan los estudiantes y los pasan a hacer su trámite, estando ya con la gente de ventanilla, digamos con los de los módulos en las mesas, que van a entregarles la tarjeta, descubren que les falta un documento, la copia de la CURP, la copia adicional de la credencial de lector o de la credencial de estudiante, y los envían otra vez a que saquen copias cuando se supone que al entrar hay un filtro que revisa la documentación. Y entonces, si usted se fija, vaya sumando segunditos o minutos a cada persona que se equivoca, y ahí viene corriendo a la copiadora, y ahí viene corriendo a la copiadora, y entonces eso va retrasando la atención de las citas que deben de ser revisadas en tiempo y forma. La otra situación que me llamó la atención, perdón, es que el personal trae cada quien un equipo laptop, no sé si es propio o es de la dependencia, y entonces, pues ellos, como burócratas, ya sabe, llegaron las 3:55, apagaron máquinas y se fueron levantando su mesita y sus triquecitos y se fueron a guardarlos en el módulo. Entonces, sí me parece que el sistema o la página de internet que tiene el gobierno del estado para entregar la tarjeta única no es clara en manifestar cuándo hay horario recortado y cuándo hay horario extendido. Entonces, ¿qué caso tiene que las personas hagan su cita, no sé, a las 2:30 o 2:40, si al final de cuentas van a terminar por atenderlas a las 4 de la tarde? Entonces, o más bien van a dejar de atenderlas a las 4 de la tarde. Yo creo que está todo muy desorganizado, que fue un caos, que los jóvenes además pues se enfrentan al reclamo de los adultos, y en esa disparidad de edad, bueno, las señoras también pues como que se sienten con el ánimo de gritarles, y los otros no saben ni qué responder, y nada más. Es que el sistema se cierra a las 4. A ver, eso no le importa a la gente. Las personas hicieron cita, estaban formadas y se sienten con el derecho de ser atendidas. Y otra cosa, el trámite me parece que no es tan rápido como dijeron, 15, 10 minutos, no es cierto, lo hacen engorroso, lo hacen lento, lo mal manejan y ahí está el resultado. Entonces, a lo que voy es que, bueno, el premio de consolación para todos aquellos que quedaron fuera de la atención del viernes es que los van a atender ya esta semana de 8 a 8 y, bueno, pues el sistema no cambiará, así que me llama la atención que se supone que si la tarjeta única no es necesaria, pues siga habiendo personas que se formen. Había de todos los comentarios, ¿no? Entre las personas que estaban ahí decían, es que yo sí la necesito, yo sí la quiero, a mí me sirve. Yo no sabía que no se podía, que sí se podía utilizar cualquier otra tarjeta. Entonces, hay desinformación de los dos lados, pero más un mal manejo del personal que expide la tarjeta, porque no saben manejar a las masas, no saben manejar a la población, no entienden ellos cómo hacer los trámites más ágiles, y bueno, eso se convierte en un caos que deriva en molestia y que, al final de cuentas, deja mal parado al gobierno del estado por un proceso que es innecesario, que es mal realizado, que es lento, que es tedioso y que pues te deja con un mal sabor de boca como ciudadano, como contribuyente. En fin, les quería contar eso que vi y que viví, y que bueno, no pasó a mayores, pero sí las señoras estaban molestas, lo que les sigue, porque las rechazaron, pues sí, 4:15, 5 minutitos, cuando eran nada más como 5 o 6, ya ni eran ni muchas. Entonces, bueno, pues ahí está la situación. Vamos ahora con los mensajes, vamos a empezar a atender a sus peticiones y ver qué es lo que nos están solicitando en este teléfono público. Rafael Fernández dice que él quiere reportar si alguien se encontró una cartera que tiró en la estación de gas, Safe Gas, en el baño. Si alguien la encontró, se puede quedar con el dinero, dice, pero me interesan mis documentos, el número se los paso para que lo dejen en la estación y yo paso a recogerlo. Bueno, transmitiremos el mensaje si alguien reporta que tiene los plásticos o encontró la cartera. Gracias por el aviso y ojalá que pueda encontrarla. Pati Saucedo, mi tía tiene 3 años rentando un departamento chico donde casi no hay agua y el arrendatario le subió a 900 pesos, así nomás. Dice, son varios departamentos chicos y a todos ya para mayo pagarán 2,500. ¿Sí se puede? Pregunta. Bueno, hay que revisar el Código Civil del Estado para que ahí usted advierta, con sobre todo el apoyo de un abogado de preferencia, ¿cuál es el máximo margen que tiene para incrementar el dueño del departamento? Sugiero que se acerquen a Justicia Alternativa para que lleguen a explicarles el proceso y que además, si hay una discrepancia, pueden llegar a un buen acuerdo. El casero no puede subir más allá de lo que está establecido en la ley y la persona, bueno, también tiene toda la libertad de continuar pagando o rechazar el incremento y salirse del lugar. Pero tienen que verlo, yo les sugiero, con Justicia Alternativa para que le den una mejor orientación en cuanto a números se refiere. Otra de los mensajes dice, mi papá tiene 98 años y mucha dificultad para caminar y moverse. Quiero registrar en la credencialización del Servicio Universal de Salud. Después de hacer el registro y recoger la credencial, será necesario que él vaya y si también es necesario hacer este trámite. Rocío, la pregunta es, si ya lo registraste, ¿dónde encontraste el módulo? Porque hasta donde yo tengo entendido en este momento no hay módulos en Jalisco. Déjame revisar si hay alguna actualización. Pero entiendo que esto ya comenzó, pero no tengo la noticia de en Jalisco dónde se realiza. Los pormenores, en cuanto estén, te los damos a conocer, por supuesto. Otro más dice, de mi casa, 4 casas más, una vecina seguido pone música muy alta, tanto entre semana como fines de semana. ¿Dónde puedo reportarlo, pero que también sea anónimo, porque son muy prepotentes y su esposo es soldado? De hecho, se emborracha y dispara la pistola al aire y la verdad es muy molesto. Gracias por el esfuerzo y el programa. Bueno, pues anónimo no puede ser, porque para fin de que lo pueda usted confrontar, tendría que ser primero en Justicia Alternativa para arreglar el problema vecinal y se tienen que dar cuenta de quién es la persona que lo está citando, porque con ella va a ser la negociación. Y por lo demás, en el caso del manejo de las armas, sí podría, si está haciendo disparos al aire, reportarlo a la Policía Municipal en el ayuntamiento donde usted habite, porque su mensaje es anónimo, pero también está impreciso, no dice dónde es, así que no sabemos a qué policía tendría que reportarlo, pero pues no podría ser anónimo porque tiene que, para arreglar el conflicto vecinal, si usted presentarse y reportar a esta persona por el ruido que está generando. Si vive en Guadalajara, le recomiendo Justicia Municipal Esa es una de las opciones, considérelo. Ivonne Macías dice, abandonaron un auto, ya lo desvalijaron, se juntan muchos vagos, están Rafael Navarro, Cortina, 4372, y Luis N. Morones y Diego Montenegro en la colonia Balcones del 4 en Guadalajara. El folio de reporte es el 368782, es lo que dice este mensaje. Y otro más refiere de parte de Elvira. Algunos choferes están cobrando el pasaje en monedas porque su máquina no agarra las tarjetas. Como ya es la tercera vez que me pasa, quiero reportar. Tengo beneficio gratuito, pero si no les pago los 11 en efectivo en su mano, me bajan del camión. Me paso hoy a las 8:20 en la ruta 610 que pasa por Betsaida en la colonia Eliodoro Hernández Loza. En la ruta 610, unidad C29-169. Bien, lo que usted tiene que hacer es formalizar su queja en la Secretaría de Transporte. Y no olvidemos que muchos de los choferes se aprovechan de la circunstancia de que está en este momento, digámoslo así, la transición a la nueva tarifa para poder hacer de las suyas. Entonces, repórtelo, formalice su queja y ellos le tendrán que ayudar. Muchas gracias. Vámonos con una llamada en vivo que está ya lista de Sujei. Ella está en la línea telefónica y pues vamos a escucharla. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, buen día.
Buen día, sus órdenes.
Justo. Mire, mi queja es para pues hablar sobre el servicio que le están dando pues a mi mamá, que es la paciente. Ella sufrió una caída el día primero en la noche de fémur. Uh-huh. Ella ya tiene una prótesis de cadera en esa misma pierna. Y entonces, pues bueno, ya se ingresó hasta el 2, porque pues como fue en la noche, ya ella llegó hasta el 2 a urgencias de la clínica 48. Pero pues ella duró una semana ahí en urgencias y la verdad es que pues nada más le ponían su suerito, su medicamento para el dolor y nada más. No le hicieron ninguna preparación para cirugía ni nada. Nos comentan los médicos de urgencias que sí era pues necesaria la cirugía debido a que ella pues tenía su prótesis, entonces se necesitaba reacomodar. Pero pues ya pasó otra semana y aún pues no nos dan fecha de cirugía. Solamente la tienen, ya la subieron a piso, pero nomás la tienen con suero. O sea, no, en realidad no le han preparado nada. Le hicieron un estudio en urgencias del corazón, porque se supone que era previo a una cirugía, y pues se les perdió. Le volvieron a hacer hace unos días otro electrocardiograma, pero pues nada, o sea, hoy llegó el médico, que fue creo el anestesiólogo, y solamente nos comentó que más o menos de semana y media, posiblemente la podían operar, pero nada más. O sea, entonces así nos están llevando. Uh-huh. Y pues mi mamá obviamente pues trae su fractura y pues trae dolor.
Claro. ¿Cuánto digamos que llevan en cuanto a meses o semanas esperando el proceso?
Tiempo, pues mire, fue del día 2 que ingresó hasta la fecha.
Del día 2 a la fecha, 2 de abril, de acuerdo. Ajá. ¿En qué clínica? Dice que es la 110, ¿verdad?
El 110,
ajá. Muy bien. Voy a pasar el dato a la Oficina de Comunicación Social para que ellos revisen qué tanto se puede adelantar en función de la emergencia. Les he explicado a las personas que nos escuchan que tanto el Seguro Social como el ISSSTE y el IMSS nos ajá. atienden los casos, pero evidentemente hay pues ellos les llaman un triage, que es las emergencias que ponen en riesgo la vida, y de ahí para abajo. En función sí. de la necesidad del paciente y la posibilidad de esperar un poco más, según lo que va llegando, bueno, pues hacen los acomodos para poder atenderles de manera extraordinaria. Entonces, sí, no es que yo hable ahorita y mañana le resuelvan, pero sí por lo menos la tienen en el radar para darle una posible solución. Así que lo único que le pediría es dos cosas. Paciencia y la segunda, que contesten el teléfono cuando les marquen del IMSS, ¿de acuerdo?
Ah, ok.
Muy bien, entonces yo paso su teléfono que termina en 1205 para que la delegación analice el caso, lo revisen y le digan, miren, estamos en condiciones de pues no extenderle tanto tiempo más en la atención, pero podría ser en esta fecha o en esta otra, y con la salvedad de que en caso de que llegara algo muy emergente para el traumatólogo, podrían posponerla, pero casi no sucede. Nada más que si hay que tenerlo en la mira para que no nos casemos con una idea de que ya hablé, ya me van a atender mañana, no sí. puede ser así, ¿sale?
Ah, ok, sí,
muy bien. Me quedo con su teléfono, ¿está bien entonces el que termina en 1205 para que le llamen?
Sí, está perfecto.
Muy bien, lo pasamos y ellos se comunican con ustedes, muchas gracias.
Gracias, buen día.
Hasta luego, muy buen día. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte a este teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, tenemos Tenemos otra llamada en vivo ya, es de María Luisa Favila, quien está en el teléfono público. Vamos a escucharla para ver qué necesita. Muy buenos días, dígame.
Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Mire, mi llamada es para decir lo que le ocurrió a mi nieto y en parte eso, y también para quejarme de las autoridades. Golpearon a mi nieto el sábado 7 de marzo, varios tipos, de 25 a 40 años. Hablé ahí con usted y pues levantamos la denuncia el 11 de marzo. Volví a la fiscalía el 25 de marzo y me dieron varios oficios para derechos humanos, la policía Tlaquepaque, para un asesor jurídico y para ciencias forenses. Todos esos oficios los llevamos. Y pues yo vivo aquí a dos cuadras de ciencias forenses. La cita para psicología se la dieron a mi nieto para el 12 de mayo. Pues de eso no tengo ninguna queja. La carpeta de investigación es D1 diagonal 14-1-22 diagonal 2026. El día de los hechos fuimos a la Cruz Verde, la Central Vieja, y pues no revisaron a mi nieto nada, porque yo entré con él. Él todo ensangrentado porque volvió el estómago, se desmayó a la hora de los golpes, y pues ahí no le hicieron nada, no lo revisaron. Que una radiografía, y no tenían ahí radiografía, fuimos a tomárselas al Hospital de la Cruz, volvimos con las radiografías, me dijeron que a esa hora lo curaban, no lo curaron, dieron la radiografía, no dijeron nada. A mi nieto le seguía doliendo la cabeza y no veía bien. Entonces fuimos al Hospital Marsella a que le tomaron una tomografía y que lo viera el doctor Santana. Afortunadamente, pues no tenía nada en su cabeza, pues eran pues muchos chipotes y todo de las patadas que le daban y que se caía y lo volvían a tumbar y así lo tuvieron. Entonces, la tomografía fue el 16 de marzo. Cuando volvimos a la fiscalía el 25 de marzo, la denuncia está en la agencia 2, en delitos dolosos. Pero, pues, no era Ministerio Público, era un chamaco como de 20 años, 22 años, y él dijo que él no podía, que ahí no podían hacer nada. Que si nosotros queríamos que se hiciera algo, fuéramos a pedir nosotros las cámaras, porque le dijimos que había cámaras. Para que ellos vieran, pues, que lo golpearon varias personas sin que mi nieto hiciera nada. Y dijo que él no podía ir a pedir cámaras, que porque no, porque eran autoridad, se la daban. Que entonces fuéramos nosotros a pedirlas y que investigáramos los nombres de las personas que agredieron a mi hijo.
Perdóneme, ¿todo eso quién dice que se lo dijo? ¿El Ministerio Público?
Sí, supuestamente el Ministerio Público.
Ajá.
Entonces estamos a merced, de verdad, de los delincuentes.
No, pero yo creo que sí se equivoca, porque tengo entendido que parte de las indagatorias es solicitar la información de las cámaras. Digo, existe por supuesto alguna restricción, ¿no? Regularmente los ciudadanos dicen, es que no tengo nada grabando, o solamente las tengo ahí como de pantalla, o a veces sí tienen la grabación y se niegan, sobre todo cuando son empresas. Y ahí sí existe, incurre en una irregularidad la persona que se negaría, por ejemplo, a proporcionar la información. No sé, me parece que lo que le dieron la información de la fiscalía puede estar equivocado y que no es como una justificación para no abundar en el asunto. Ya me viera yo preguntando, no sé, por ejemplo, a la plaza de zapatos aquí enfrente, si me robaron las autopartes de mi carro, que yo les diga como particular, déjenme ver la grabación, me va a decir el jefe de seguridad, ¿y usted quién es? ¿No? Pero si llega un orden judicial y los obliga a abrir las cámaras, se tiene que hacer, se tiene que entregar, tiene que estar dentro del proceso de investigación, la búsqueda de cámaras de videovigilancia, más si pertenecen al Estado, como es el caso de C5, ¿no?
Pues sí, pero ahí nos dijeron eso, que además que nosotros lleváramos los nombres de las personas que habían agredido a mi nieto, y pues que pidiéramos las cámaras, que ellos, no porque eran autoridad, les iban a dar nada, y que fuéramos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pretende el Ministerio Público o el ayudante del Ministerio Público?
Claro.
¿Que ahora golpeen a mi hija? Uh-huh. ¿O a mí?
Sí.
¿O a mi yerno?
Repítame el número de carpeta de investigación para pasarlo a la fiscalía, por favor.
Sí. Mire, es D.
Ajá.
Y es, pues, ahí se me olvidó, una rayita en medio.
¿Diagonal o en medio?
No, en medio.
Como guión, ok.
Guión, uh-huh. Sí, perdón. D, guión, 1, diagonal, 14, 1, 22, diagonal, 20, 26.
Muy bien. Déjeme...
Y pues, sí. Le dije, y pues dicen ahí que no le pueden tomar declaración a mi nieto que porque violan los derechos, porque como es menor de edad, y que no hay personas que lo acompañen, que porque el personal de niños, niñas y adolescentes andan por todo el estado, entonces que no pueden acompañar a mi nieto para que no se violen las garantías. Uh-huh. Que entonces, ya que él sea mayor de edad, pues no le falta mucho para que sea mayor de edad.
Uh-huh.
Que él vaya y que él... ya de la, pues de su declaración, pero que tiene que llevar dos testigos.
Claro.
¿Qué testigos va a llevar, licenciado, si fue en la calle?
Uh-huh. Recuérdeme ese caso, porque no, digo, a lo mejor usted dice que nos habló y todo, pero acuérdese que no tenemos el contexto de todos, sí, los casos. Sí. Recuérdenos cuándo ocurrió la agresión y cómo,
mire,
fue.
Es que mi nieto está en la escuela vocacional, ya, uh-huh, va a salir de la prepa.
Sí, sí, sí.
Y una compañera de él lo invitó a una, pues, a una fiesta de cumpleaños de ella.
Uh-huh.
Y ya fue mi nieto y varios compañeritos de la prepa.
Uh-huh.
Y lo acompañó mi hija y mi yerno. Entonces, como ya estaban muy tomados los de la fiesta, me imagino, pues empezaron a agredir a mi hija y a mi yerno. Entonces... Uh-huh. Los papás de mi nieto le dijeron que ya se fuera. Mi nieto no se dio cuenta ni por qué. Entonces ya se salieron todos y mi hija se sube al carro con su esposo.
Ajá.
Y otro hijo menor que tiene de 10 años. Entonces mi nieto fue por su moto que estaba a media cuadra.
Oiga, ¿no fue el caso que nos pasó la mamá? Usted no denunció, sí, denunció a la mamá, ¿no? Sí, es que por eso yo no lo recordaba. Dije, pues es que usted no,
sí,
tiene nada que ver aquí.
Sí, habló mi hija.
Exacto.
Pero mi hija, pues, no quiere hablar. O, uh-huh, sea, como que, pues, le da pena o no sé, y me dijo que yo hablara. Y yo, pues, siempre he andado con ellos. Mi nieto y mi hija y mi yerno vivían aquí, uh-huh, en el fraccionamiento Revolución, pero tiene poquito que se cambiaron de casa.
Su papá es policía, ¿no? Algo así.
Sí.
Entiendo.
Sí, exactamente, licenciado.
Bueno, mire, ya para no alargarnos más, porque tengo que ir a la pausa,
sí,
acabo de pasar a la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía su denuncia con la carpeta de investigación para que sean ellos los que se pongan en contacto y le expliquen qué tratamiento se le está dando a esa denuncia, en qué condiciones va a ser y por qué se avanzó o no en este caso. Ellos tendrán mayores elementos para darle certeza de cómo van esas investigaciones, para que si es un malentendido se pueda resolver, si fue un mal actuar de los funcionarios también se pueda atender y que tenga usted, pues, por lo menos más, digamos, certeza de cómo van avanzando las investigaciones. Ya no sería con usted directamente, será con los padres del niño. Usted,
sí,
no tendría nada que involucrarse en este asunto, pero gracias por llamarnos, ¿sí?
No, gracias a usted. También
muy bien.
Otra cosa, licenciado.
Dígame.
Pues le dieron medidas de protección aquí de parte de la policía de Tlaquepaque por 15 días.
¿A quién?
No,
¿Al muchacho o a la mamá?
No ha pasado nada de la policía. No tiene, pues, como que no tiene ninguna medida de protección.
Ajá.
El día de los hechos también llamamos varias veces a la policía, nunca se apareció.
Uh-huh.
En la Cruz Verde no lo atienden, entonces... ¿En qué mundo estamos?
A ver, dígame una cosa, perdón que la interrumpa. ¿Llevaron el oficio de las medidas de protección a la comisaría o no?
Sí, sí.
¿Y quién se los recibió? ¿Tienen firma y sello de recibido?
Sí, tiene firma y sello, nada más no lo tengo aquí, pero sí.
¿Pero nunca fue de la gente de la fiscalía?
No.
Digo, perdón, de la policía, ¿nunca fueron al domicilio a presentarse, el comandante,
no,
ni nada?
No.
Okay, bueno, entonces.
Y ya esas medidas de protección, pues ya se terminaron, porque las dieron por 15 días, pero nunca las tuvo mi nieto, ¿verdad?
Entiendo, bueno, eso ya queda aquí consignado en el programa para que se dé cuenta de que aquí hubo un incumplimiento de la comisaría de San Pedro de Tlaquepaque. Y bueno, ya usted, sí le sugiero que, digo, salvo lo que hoy pueda avanzar la fiscalía a través de su equipo de comunicación social, si ustedes no quedan satisfechos con la atención, pues sí presenten una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque ya estamos involucrando dos dependencias.
Sí, uno, porque también llevamos un oficio a Derechos Humanos.
Ajá, ¿y ahí qué les dijeron?
Pues nada, nada más lo recibieron, nos dieron de sellado y ya. Uh-huh. Fuimos a Madero para el asesor jurídico de sellado y fue todo. Uh-huh. O sea, pues es lo que hacen.
Claro. Pues sí, a veces da la impresión, no se vaya a ofender, pero da la impresión de que la autoridad espera que maten a la persona, ¿no? Para entonces sí actuar y decir que van a llegar hasta las últimas consecuencias y no sé cuánto. Y pues no, realmente vemos que estamos en estado de indefensión y mientras estos casos siguen en la impunidad, porque nadie es perseguido, porque nadie es molestado, pues ahí los otros sujetos siguen reaccionando de manera violenta, ¿no? Si esto hiciera una fiesta familiar, más o menos infantil, tengo entendido, de cumpleaños, pues que será una parranda donde todos estén borrachos o drogados, ¿no? Se van a matar entre ellos. En fin, qué lamentable. Vamos a ver si hay respuesta positiva de la fiscalía, ya no lo hubo de Tlaquepaque, y si acaso es así, bueno, pues entonces que haya más avances en la investigación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, licenciado.
Muy buenos
días.
Buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Estamos de vuelta, tenemos más participación del auditorio. Dice Rosalba Chávez, en la clínica 59 de Tlajomulco del IMSS, el fin de semana siempre es un caos, los empleados son muy prepotentes. Ayer nos dejaron a todos afuera porque todos se fueron a comer, la gente estaba desesperada porque estaba bajo el sol, sin baño, etcétera, es lo que dice el comentario. Lo pasamos también a la Dirección de Comunicación Social del IMSS para que le puedan dar una respuesta, un seguimiento, sobre todo que consideren mejorar el área de espera de los pacientes y no queden todos afectados. Hablando de mal servicio, dice María, el viernes fui con mi nieto a San Jacinto y como ya tenía la única, fue rápido, pero sí hay muy mala atención, es lo que dice su comentario. Bueno, pues ahí está, coincide con la historia que le narraba el arranque de este programa, totalmente deficiente la atención ahí en el caso de San Jacinto para las personas que van por la tarjeta única. A los que se animan todavía a ir por esa tarjeta única. Luis, vamos a escuchar una nota de voz y continuamos, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Hablo de forma anónima porque quiero hacer un reporte que aquí en el fraccionamiento Parques del Castillo, pues ya va más de un mes sin agua. Cabe mencionar que pues sí ponen el agua, pero unos 20 minutos, a veces 15, a veces duran 4 o 5 días sin poner el agua para nada, porque hay unas válvulas aquí en el fraccionamiento donde personal del, me imagino que del ayuntamiento, están distribuyendo el agua hacia otros fraccionamientos y pues aquí nomás no les ponen agua. Aquí en Parques del Castillo. No sé dónde está el problema, pero mucha gente va y pregunta qué es lo que pasa y pues no les dan ninguna razón. Ojalá que nos puedas ayudar, Víctor. Muchas gracias y buen día.
Muy bien, muchas gracias. Ya lo estamos transmitiendo también al aire y nos gustaría si nos puede ayudar más bien con su número de reporte ante el CIAPA para poderle dar seguimiento más puntual. Tenemos más inconformidades que transmitir en este espacio. Dice Rosalba Chávez, bueno, ya la leímos, perdón, en esto. Chagoyán dice que no hay medicamento levomepromacina de 5 miligramos en la 167 del IMSS, la que está ahí cerca de la hermosa provincia. Sebastián dice que se requiere sangre para Sebastián Ruiz Llamas, que será intervenido en el centro médico, y dejan teléfono de contacto. El número es 3312-894845, 3312-894845, sangre para Sebastián Ruiz Llamas, que será intervenido en el centro médico. Otro más dice, el pasado 10 de abril asistí a la oficina del CIAP ubicada en Prolongación América, Sevilla Camacho. Eran las 3:05 de la tarde y antes de pagar, quería hacer una consulta acerca de mi saldo, ya que de un promedio de 1.500 a 1.800, el pago anual se fue hasta 4.500. Pero vi que no había nadie en la ventanilla de informes y al preguntar de ahí me dicen que tienen para atender hasta las 3. Es decir, que terminaron muy puntualmente. Se supone que el informe se pasa al escritorio que corresponde, en donde desde luego ya no había nadie, puesto que 8 o 10 de ellos estaban vacíos y las 3 personas que estaban en un escritorio, todas estaban en el celular. Finalmente, los espacios que están dentro del área de edificio de CIAPA para estacionamiento ya estaban bloqueados con el tipo fantasma de color naranja que ponen para cerrar los accesos. Pregunté al vigilante y me dijo que la persona que cuidaba ya se había ido, o sea, un viene-viene, y por tanto habían cerrado. Entonces aquí deja varias preguntas, entre otras, si el horario es hasta las 4, ¿por qué no se toman la molestia de poner un letrero que atienden hasta las 3? Porque no saben de qué distancia va, si no te atienden y hacen perder tiempo. Y dice, en esta ocasión no me atendieron, pero dice, van 3 o tal vez más, que cuando pregunto cuál es el costo por metro cúbico y el porcentaje de descuento que me hacen por ser pensionado, y lo único que me dicen es que siempre es variable y jamás dan una cantidad. Así que dice también, ¿por qué como siempre tienen el que concesionar el estacionamiento a una persona? No estoy en contra de que trabajen, pero como el señor decide irse temprano, pues cierra las opciones de estacionamiento. Además, aquí hay casi nulos o pocos espacios y tampoco se puede usar porque el señor ya no está. Es lo que dice este comentario de reclamo para el CIAPA. Vámonos ahora con una llamada del auditorio que está en el teléfono público. Listos para escucharles, un anónimo, así que no decimos su nombre, pero adelante, le escuchamos. Dígame.
Muy buenos días, licenciado.
Buenos días, a sus órdenes.
Mire, licenciado, por la colonia pareciera un caso simple. Hay una camionetita vendiendo pan, de esos que pasan en las colonias con una bocina, con una canción a todo volumen. El problema no es ese. El problema es que pasan por la colonia a las 10 para las 12 de la noche, licenciado. Uh-huh. Yo empiezo mi día a las 5 de la mañana, trabajo. Empieza mi día a las 5 de la mañana y la camionetita pasa por la cuadra 10 para las 12, créame que yo a las 10 de la noche estoy dormida. Y a las 10 pasa con toda la bocina abierta, muy fuerte, por 2, 3, 4 manzanas en la colonia. Y es una situación diario, de lunes a domingo. Yo sé que es muy difícil, la gente tiene que salir a vender pues sus productos, pero creo que es una hora muy inapropiada, licenciado.
Claro.
Y creo que, ¿cuál es mi intención al llamarle, licenciado? Y que escuche la ciudadanía, que muchas personas escuchan su programa, panaderos, o a lo mejor a los repartidores, que tengan un poquito más de conciencia en el horario. Todos salimos a trabajar, unos de día, otros de noche, pero en realidad creo que el ruido, de verdad, el ruido despierta a todos los que ya estamos dormidos, y la verdad no se queda un momentito, un ratito, se queda un buen rato, pasa por una cuadra, pasa por otra, o sea que son 2 manzanas o más con el ruido muy fuerte. Después de las 11 hasta casi las 12 de la noche, licenciado.
Uh-huh. Bien.
Imagínese, nos toca oírlo porque mi recámara da a la cuadra, a donde pasan. Imagínese usted durmiera temprano y a las 12 en su primer sueño lo tienen que despertar.
Me duermo temprano, de hecho, justamente.
Imagínese usted que a las 12 le pongan la bocina en la esquina de su casa.
¿Cómo se llama la panadería, por favor?
Mire, no tienen logo. Son como que son particulares. Uh-huh. Es camionetita sin logo, sin nomás pasan y ahí es muy problemático, pues. Yo la entiendo. Uh-huh. Pero mi intención es esa, que la ciudadanía, a lo mejor los panaderos, a lo mejor claro, los mismos personas que venden ese pan, que sean más conscientes de pasar.
¿En qué municipio vive usted?
Jardines de la Paz.
En Guadalajara, bien.
No, Jardines de la Paz, en lado de Tlaquepaque.
Ah, en Tlaquepaque, uf. Ajá. Pues bueno, es que sabe que no sé si ellos tengan algún programa antirruido que pueda servir para hacer alguna denuncia que se pueda hacer, darle seguimiento y monitorear, sobre todo cuando están actuando a altas horas de la noche, porque yo esperaría que en el lugar más ideal de este planeta, y sobre todo en un país donde se respetaran las reglas, si usted, por ejemplo, reporta a la policía llega, se acerca y le llama la atención a la persona, si no es que la arresta por estar circulando a altas horas de la noche con una bocina. Creo que lo lógico sería que por alterar el orden público y estar generando ruido, tendría que ser llevado a los separos la persona y ser consciente el juez municipal, hacerle ver que está cometiendo un error, porque también yo diría, con la experiencia que tengo de mi panadero los 15 años, tan malo es el pan para que no se venda a las 10 de la noche. Digo, un pan bueno se vende temprano y rápido, pero si es tan malo tu pan que tienes que estar a medianoche vendiéndolo, amigo, cambia de negocio, ¿no? Eso es ya anécdota aparte, pero a lo que voy es, lo ideal sería que usted lo pudiera reportar a la policía intercepte al vehículo en el camino, lo lleven ante el juez municipal, y el juez municipal le diga, hermano, a ver, no son horas de estar vendiendo pan, y menos con esa bocina tan alto volumen, pero no sé si el proceso existe en San Pedro Tlaquepaque o tengan la disponibilidad de realizarlo. La otra opción sería que se organizaran como vecinos los más inconformes y literalmente cuando pase la unidad cerrarle el paso y decirle, a ver, te venimos a detener, a interceptarte porque nos estás afectando y ve la hora que es y mira, estás haciendo ruido y queremos pedirte que dejes de pasar por aquí o la siguiente va a ser un proceso legal en tu contra para tratar pues como de confrontarlo por la buena. Y si no entiende, entonces ya por la mala, que le digo, es la vía administrativa o la vía de la policía municipal. Y a ver si San Pedro también le entra, ¿no?, a regularizar y poner en orden este asunto, porque la contaminación auditiva sí se sanciona en Guadalajara. Hay todos unos procesos para hacerlo, pero en Tlaquepaque no ha habido de algún solo caso. Sí, en Tlaquepaque no ha habido un solo caso.
No, pues fíjese que no, porque hay veces que denuncio también vecinos ruidosos y es muy, muy problemático.
Claro. Pues sí, aquí no hay mucho que hacer más que por lo pronto tratar de llamar a la conciencia al dueño de la panadería o panadero que hace esas cosas, pero en este caso sí, no sé, salvo que Tlaquepaque levantara la mano y dijera, venga acá, yo le ayudo con tal, pues ya le diríamos, pero por lo pronto sí no sabría qué recomendarle, ¿no?
Pues yo solamente, como le comento, le agradezco más que nada que escuche al aire, que a lo mejor escuchen los mismos panaderos, las mismas panaderías que les dan el pan a estas personas, y que no es malo, o sea, yo hasta les compro, pero no pasen a las 12 de la noche,
claro que
¿verdad?
No, claro que no.
Y yo le mando a usted al rato para que vea cómo está el ruido que hace. Le tomé un video, pues,
sí,
¿no?
Yo...
Pero...
Sí.
Es horrible con la canción, que es muy buena, del panadero con el pan, pero no imagínese tenerlo en la esquina parado a las 12 de la noche.
Claro que no es horario. Yo sí sugeriría que se ponga de acuerdo con los demás vecinos de la cuadra, los que ya sepa que estén molestos y que quieran colaborar, para que ustedes de primer contacto lo intercepten.
Sí, tiene razón.
Aunque sea de madrugada, interceptarlo y decirle, a ver, te estamos deteniendo aquí, pues, literalmente poner un carro atrás y adelante para que no se mueva. Y ahí llamar a la patrulla y hacer que la patrulla venga y decirle, a ver, estamos llamando por esto, esto y esto, y queremos aquí que la persona se comprometa frente a nosotros o a no venir por acá o pasar más temprano, porque eso nos está afectando. Y ubicar, anotar el número de placas y que la policía tenga un reporte para que ya haya un antecedente.
Sí,
digo, suena medio radical, pero creo que es lo mejor, porque si anda circulando, pues se para un rato y se va. ¿Cómo lo agarro? ¿Dónde lo encuentro? Si ni siquiera tiene nombre, ¿no?
Así es.
Yo le diría, es tal panadería o tal, voy a la panadería y llevo la notificación.
No, porque no tiene logo,
pues
no tiene logo.
¿Cómo lo reclamamos, no?
Así
pues
es.
Suena muy exagerado, pero una persona que se duerme temprano por necesidad, como es su servidor y le entiendo, es usted, pues comprende la situación de que se está viviendo y creo que no es justo para nadie que llegue en esas altas horas de la noche a estar afectando el descanso de las personas, ¿no? Habrá quien se desvele, sea trasnochador, adelante, es su vida, pero los demás trabajamos, merecemos buen descanso, ¿no?
Así es.
Muy
pues
bien.
Le agradezco la oportunidad.
Suerte con el proceso, ojalá que logre hacer algo con el Ayuntamiento de San Pedro. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Bien. Luis, la última pausa y nos vamos a después a regresar para despedir este programa. Bien, queda algunos mensajes por transmitir y llega este que dice, así como esa atención que dice que vio, así hay muchas en los servidores y jóvenes inexpertos que atienden porque muchos son parientes de alguien más que ahí trabaja y los jóvenes lo que les interesa es que ya tienen hueso y tienen asegurado el aguinaldo, dice Adriana en su mensaje. Por otro lado dice, ¿me pueden ayudar con una donación de sangre para el paciente Pedro Arce Quintanar? Está en la 110 del IMSS, en el área de urología, el teléfono de contacto para poder donar, si le quieren ayudar, 3333-935128, 3333-935128, repito, es Pedro Arce Quintanar, paciente del Hospital General de Zona 110 del municipio de Guadalajara. Aquí dice, Berenice, fui el viernes para el Parque San Jacinto para que renovaran la tarjeta de mi pasaje amarilla con verde para mi hija de 14 años. Pero me dijeron que ocupaba que llevara un certificado de estudios, el cual yo llevaba la boleta de calificaciones, y me dijeron que esa no servía. Voy al día siguiente y llevo la credencial de estudiante de la secundaria que me recomendaron llevar, y ya estando en las mesas me dijeron que no, que ya no la podían renovar porque esa tarjeta era infantil y que tenía que hacer trámite de tarjeta única, si no, no puede tener el beneficio del 50%. ¿Sabe si es necesario que deba ser así o si de alguna manera se puede tener que sacar, se puede sacar la tarjeta? Se lo agradezco y espero me dé a entender. Bueno, yo estoy entendiendo que si la persona todavía es menor y está cumpliendo con el requisito, pues más que la tarjeta única, váyase primero, si no tiene más que el 50%, usted lo paga, váyase al módulo de TISA de las estaciones del tren eléctrico urbano y sáquele una tarjeta acorde a su edad y su grado de estudios. Esa tarjeta nueva es la que le deberá de dar los beneficios. Y la otra pues es ir a sacar la naranja, pero la naranja no sé por qué le ponen tantas trabas. Insisto, me parece que hay un pésimo servicio de atención en San Jacinto, en el personal de la empresa Broxel o de la Secretaría de la Hacienda Pública que está expidiendo las tarjetas. Ni se entienden, ni se dan a entender, ni le entienden el proceso y ya lo vi. Definitivamente ellos hacen ahí un desorden con el registro de las personas. Acá dice otro mensaje acerca de la falta de agua en Parques del Castillo. No dependemos del CIAPA, sino del Ayuntamiento del Salto. Y otro más, dice Rosa Cuevas, en la colonia del Fresno, calle Limón, 1352, son locales donde hacen dulces, salsas, etcétera, pero los olores son aceite, ajo y más. Tenemos que cerrar las puertas, ventanas, porque ya no aguantamos, se impregna la ropa, etcétera. El reporte es el 4930-98 del viernes al Ayuntamiento de Guadalajara. Y Elsa Ramírez, frente a mi casa hay un jardín, pero poco a poco se están secando los árboles, los que se han caído y no los reponen. Parques y Jardines dice que ellos no tienen árboles. ¿Qué podemos hacer en la calzada Independencia Norte entre Sierra de Mapimí y Monte Everest? Acérquese a Bosque Urbano de Extra para que le ayuden a hacer una reforestación del parque. Créame que si se pone de acuerdo con ellos lo van a resolver. Carlos Rizo, en Tlaquepaque Centro tenemos mucho tiempo que ponen y quitan el agua. La presidenta municipal debe saber de esto, pero no hace nada, dice su mensaje. Vámonos con la llamada última de José Antonio Hernández. Él está en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Buenos días, don Víctor. Sí. Para denunciar, tenemos una fuga de agua en las calles de Avenida Santa Margarita y Pirules. Uh-huh. Esta fuga tiene ya alrededor de 3-4 meses y nadie se para a arreglarla. Ya se está haciendo socavón, ya está difícil transitar. Y no sabemos, o sea, qué esperan las autoridades para llegar a corregir este problema.
Uh-huh. Repítanos el cruce, por favor.
Las calles son Avenida Santa Margarita al cruce con Pirules, en la colonia Arboledas, en Santa Margarita.
¿No lo ha reportado nadie?
Se ha reportado al CIAPA, pero nadie ha llegado a tomar medidas.
¿Cuál es el folio de reporte que tiene? Pásemelo, por favor, lo escucho.
No tengo yo el folio de reporte porque yo estoy a media cuadra y a los vecinos que les afecta, hay una vecina que vende comida ahí enseguidita.
¿Ella tiene el reporte?
Creo que debe de tener.
Hágame el favor de conseguirlo con ella, si es tan amable, porque yo para que CIAPA me tome la denuncia necesito su reporte para Perfecto. Darle seguimiento. Sí, le encargo que me lo consiga y me habla mañana.
Perfecto,
muy
yo
bien.
Le marco mañana.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias.
Nos queda poco tiempo y algunos cuantos mensajes. Vamos a escuchar esta de Luis. Es una nota de voz y continuamos.
Buenas tardes. Hablo para reportar que en Parques del Castillo seguimos sin agua. Ya tenemos más de un mes. Le ponen a 2-3 casas y la quitan a los 10-15 minutos. Por favor, ayúdenos.
Bien, muchas gracias. Tenemos otra y con esa nos despedimos, Luis.
Hola, licenciado Víctor, muy buenos días. Estoy escuchando su amable programa. Estoy oyendo. Me siento mucho, muy feo, muy, muy molesto. Tantas cosas que pasan aquí en el país y todo eso. Y no se vale. Y los gobernadores, presidentes y todo lo que sigue. No hace nada por poner en paz el país. Y a ellos que les interesa el fútbol y tantas cosas, y que México, y que es muy lindo, y que está bien, estoy de acuerdo, yo soy mexicano 100%, pero no se vale tantas imprudencias, tantas familias, tantas mamás que pierden a sus hijos y todo eso. Es muy lastimoso, yo siento mucho por todo lo que está pasando aquí en el país, y todo. La presidenta dice, no, que México, qué lindo, y que este, que es el país más, ¿sabe qué?, más hermoso, y que sabe qué tanto. Pero no sé, no me interesa, no me gusta como tantas cosas que están pasando. Oye, cambiando de plática, licenciado. Me interesa,
Oiga, lo vamos a tener que dejar para mañana porque está muy largo el mensaje y ya no alcanza a transmitirse, pero si nos vuelve a mandar la nota de voz, mañana lo esperamos. Gracias a todos. Hasta el martes.